¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Esto es Deportes al Mediodía de Radio Martí. Tengo a Alex Rivero aquí a mi lado para compartir noticias. Jorge Martínez sigue de vacaciones.
Así es, Bobby. Bueno, aquí estoy acompañándote aquí, informando a los radioescuchas, a los televidentes, a la gente que sintoniza este programa en Cuba, sobre todo, pero donde quiera que estén.
Bueno, la jornada de este miércoles en las Grandes Ligas estuvo muy caliente, Alex, ¿eh?
Había mucho frío, demasiado nieve, ¿no?
Y se dieron cosas,
por eso me vestí tropical hoy.
Sí, hay que venir realmente, digamos que ligerito de ropa, porque se dieron dos broncas tremendas.
Dos reyertas, dos trifulcas, estilo béisbol,
bueno,
¿no?
El nombre se lo podemos poner como
sí,
quiera, ¿no?
Estilo béisbol, realmente no corrió la sangre y eso es muy bueno. Eso, afortunadamente, no hay lesiones graves, hay suspensiones, etcétera. Esas cosas ocurren en la pelota, sobre todo en rivalidades como, por ejemplo, la Media Roja de Boston y los que de Nueva York, pero es parte consustancial, inseparable del béisbol, y ayer hubo dos de ellas, las vamos a comentar, me imagino.
Claro que sí, bueno, vamos a comenzar donde la situación estaba más caliente, la serie que están jugando los Yankees de Nueva York con los Medias Rojas de Boston allá en el Fenway Park, pues de alguna manera se presentaba como de lo más atractivo, y realmente lo fue.
Lo fue, es temprano, como ayer dijimos, básicamente, creo que son aproximadamente 19 juegos, ¿no?, entre rivales, entre divisiones, y este es solamente el segundo partido en Fenway Park, y recordarán los televidentes, los radioescuchas, los fanáticos, de que Boston le propinó una paliza a los Yankees de Nueva York en la jornada anterior, 14-1. Esta vez los Yankees se impusieron sobre las Medias Rojas de Boston 10-7. Giancarlo Stanton batió 3 hits, lo vamos a comentar, me imagino, y hubo su momento de calentura.
Exactamente. Creo que una de las notas sobresalientes es que Stanton, los dos hits que pegó el martes y que se vio como que saliendo del slump, lo continuó. O sea, está sí, despertando.
Sí.
Y en la primera entrada con el marcador 0-0, pues conectó un batazo tremendo por el center field. La pelota pegó allá contra el muro. Y esto fue un triple, pues, que le sirvió en ese momento al equipo de los Yankees para irse adelante en la pizarra. Es una muy buena noticia para los Yankees que Stanton está chocando la bola y la está chocando con fuerza.
Él tiene en este momento promedio de 2.35. Se elevó con los tres hits de ayer, su promedio lo elevó porque estaba muy bajo, a 2.35. Él, históricamente, no tengo los números, realmente no lo investigué, pero históricamente ha sido un bateador en cuanto a promedio de, vamos a decir, 2.70 a 2.90 aproximadamente. O sea que pueden esperar la fanaticada de los Yankees una mejoría sustancial en la actuación ofensiva de
Stanton. Y ciertamente, de manera histórica, Stanton ha sido un pelotero que en el mes de abril no ha arrancado bien. Él comienza a calentarse ya cuando van pasando algunas semanas de las Grandes Ligas. Y esto ahora, con un uniforme nuevo y un uniforme a rayas que pesa tanto.
Y mucho frío. Que también
y mucho frío, porque sí, se está jugando con unas temperaturas verdaderamente bajas. Sí. Pues puede alargar un poco más y hacerle más difícil este comienzo de Stanton en la temporada.
El último hit de ayer, creo que fue el último, lo vi por televisión y realmente es impresionante. O sea, que la bola cuando se lanza, el pitcher la lanza, tiene rotación. Cuando salió del bate de Stanton, aparte que tenía una velocidad enorme, según se midió, es esa bola que tú le das tan duro que detienes la rotación, me parecía una bola nudillo saliendo del bate, un knuckleball, porque se paró en seco hasta que volvió a coger rotación.
La paralizó prácticamente.
Durísimo le dio la bola.
Bueno, pero si bien Stanton fue una de las notas sobresalientes, creo que la gran nota de la noche la puso el receptor Gary Sánchez.
Bueno, es que la botó dos veces, me imagino que...
Par de jonrones, y esto da una idea, porque creo que el juego de anoche en Boston, Alex, y no sé si coincidirás conmigo, pero el juego de Boston, que se jugó anoche en Boston, da una idea de lo que la fanaticada de los Yankees espera de ese equipo, o sea, un equipo capaz de producir y de producir con batazos.
Absolutamente, mire, yo estaba cambiando entre el juego de los Yankees, lo estaban poniendo en Major League Channel, y el juego de los Marlins, que yo soy fanático de los Marlins, y la gente lo sabe ya, y a los Marlins les cuesta trabajo sacarla del cuadro, honestamente, entre machucón y roletazo muerto y Texas, de ahí no
yo sale. No sé cómo tú vas a seguir durante seis meses, bueno, pero bueno, vamos, de eso estaremos.
Y cuando pasa el juego de Boston y Nueva York, ahí, tanto en ambos equipos, la gente le da la bola duro. Y los Yankees lo que tienen es un trabuco entre Gary Sánchez y Didi Gregorius y Giancarlo Stanton y Aaron Judge.
Bueno, el Sánchez se pegó home run en la primera entrada, uno de ellos, este fue un batazo de dos carreras que llevó a Stanton desde tercera también al plato, se anotaron en ese momento, el equipo de Nueva York se fue arriba 4-0. Después, en la cuarta entrada, ya los Yankees estaban ganando 6-1, y volvió Gary Sánchez con otro batazo de vuelta completa, también de dos carreras, llevando a Aaron Judge hacia el plato. O sea, una contribución tremenda del jugador dominicano en la alineación del equipo de los Yankees. Y bueno, creo que hizo la diferencia realmente Gary Sánchez. Se fue de 5-3 con tres carreras anotadas, cuatro remolques, una noche tremenda con el madero para el pelotero
dominicano. Tiene un poder inmenso. Recordarán los fanáticos que el año pasado el Juego de las Estrellas y el Derby de Jonrón, la competencia de Jonrón, se hizo aquí en el Estadio de los Marlins, en Marlins Park, en la ciudad de Miami. Y Gary Sánchez quedó número 2.
Así mismo es. Lo que pasa que habían tantas miradas sobre Aaron Judge.
Efectivamente.
Y el dúo ganó con Stanton, o sea, la batalla que se podía dar entre ellos dos, que todo lo demás quedó opacado.
Por cierto, el que le pichó durante ese torneo, ese derby de jonrón, a Aaron Judge, es un señor cubano, Valiente, Danilo Valiente, que yo estoy tratando de establecer un contacto con él para que nos conceda una entrevista. Y una de las cosas que le preguntaría es, bueno, ya tú le has pichado a Stanton y le has pichado a Aaron Judge. ¿Cuál de los dos tiene más fuerza?
¿Quién asesina más duro la pelota?
Definitivamente.
Definitivamente. Bueno, en este encuentro, en el quinto inning estaban ganando los Yankees 8-2. Y ahí llegó el cubano-americano J.D. Martínez y puso su nota también en este partido, aunque los Medias Rojas perdieron 10-7. Pero J.D. Martínez pegó un Grand Slam, batazo, home run con las bases llenas en ese momento, que levantó el ánimo y le dio vida nuevamente al Fenway Park con todos esos fanáticos allá adentro.
Es un peloterazo. J.D. Martínez, cubano-americano, es un peloterazo, una gran adquisición de Boston. Es el equivalente a los Yankees adquirir a Giancarlo Stanton, ellos conseguir a J.D. Martínez.
De hecho, justamente esas dos figuras son las que complementan los trabucos que se deben estar enfrentando en esta temporada para conquistar el liderato de la división.
El año pasado Stanton batió 59 cuadrangulares y J.D. Martínez batió 45, repartidos entre los Diamondbacks de Arizona y los Tigres de Detroit el año pasado.
De hecho, J.D. Martínez fue una figura clave para que los Diamondbacks pudieran al menos jugar béisbol en la postemporada.
Absolutamente.
Y bueno, por eso se ganó un gran contrato en un largo invierno para poder conseguirlo.
Y
J.D.
Martínez, el batazo de ayer fue impresionante, fue por el center field y hay que verlo. Realmente, créame que fue impresionante.
Bueno, déjeme decirle que si usted está en sintonía con Radio Martí, pero si va a Martí Noticias en el Facebook, nosotros allí estamos transmitiendo también en Facebook. Y por supuesto, aquí puede ver las imágenes, los batazos. No solo escucharnos las noticias, sino
Además, le invitamos a todas esas personas que comuniquen sus criterios, sus sugerencias, sus ideas, sus discrepancias con nosotros durante el transcurso del
programa. Incluso nos están saludando pues Alfonso Nodal, Díaz Marilín, tenemos también a Wilfredo Dorta, a Alfredo Cuba Macarrero, que fue un corredor de largas distancias en Cuba, Nelson Pacheco, Marcelo, en fin, a todos ellos muchísimas gracias por estar en sintonía y estar participando a través de nuestro Facebook.
Una interacción muy dinámica y muy actualizada.
En este Deportes al Mediodía. Bueno, pero este juego, Alex, para de alguna manera terminar el tema de esta batalla entre los Yankees y los Medias Rojas, este juego terminó y hubo una bronca de por medio.
Sí, la bronca, esa es una palabra muy cubana, pero realmente fue, bueno, una bronca beisbolera, una reyerta o una trifulca, donde se tiraron muchos piñazos, se revolcaron por el piso, realmente la sangre no corrió, y eso es bueno, afortunadamente, pero sí, las pasiones se elevaron y hubo una
si fuera en el séptimo inning, como siempre, casi todas estas reyertas, o como quieran llamarle, comienzan con un picheo, que golpea al bateador o que está muy cerca de golpear.
El lanzador de la Media Roja, Joe Kelly, que por cierto, su primera vez que batió un hit fue aquí en Marlins Park, yo lo vi, ya estaba hablando como si fuera bateador, pero Joe Kelly le tiró al bateador designado de los Yankees, Tyler Austin, y este le fue arriba directamente, que por cierto, ambos fueron suspendidos, lógicamente.
Los bancos se vaciaron, se fueron. Pero yo creo que hubo control de las emociones. Los peloteros supieron aguantar un poco a sus compañeros de equipo.
Yo me alegro mucho, pero Bobby, este es solamente el segundo juego del año. Faltan 17.
El berrinche que levantó Austin fue evidente. Cuando le pegaron el batazo, agarró el bate, se quedó mirando al pitcher como diciendo, ¿cómo lo has hecho? Y ha metido el bate contra el piso.
Sí.
Y bueno, ahí comenzó, le fue encima.
Yo escuché los comentarios que le hizo después del juego. Dice, lo hice, reposté de esa manera porque me sentía agredido y estaba absolutamente convencido, dice él, de que el lanzamiento fue adrede, a propósito, para hacerme daño.
Definitivamente, esos lanzamientos que van ahí a la costilla y que son tan difíciles de quitárselos encima.
Que pues, por cierto, Joe Kelly la lanza duro, tiene entre tiene 95, 96, 97. Es un
pitcher de... y con el frío ese hay que agregarle lo que le dicen los americanos, el windshield factor. Eso duele dos veces.
Y por cierto, Joe Kelly usa espejuelos, pero le fue arriba de todas maneras con espejuelos sin espejuelos.
Bueno, este encuentro terminó 10 carreras por 7. Los Yankees ganaron la partida allá en el Fenway Park. Fue la victoria para el japonés Masahiro Tanaka. Tiene 2-1, lanzó 5 entradas, permitió 6 limpias, ponchó a 3, regaló 2 boletos. Tanaka, pero permitió par de jonrones. El japonés David Price cargó con la derrota, tiene 1-1 en estos momentos. Solo pudo estar la primera entrada ahí el zurdo de los Medias Rojas. Le hicieron 4 limpias y bueno, un jonrón, el de Gary Sánchez, como le comentábamos. Regaló par de boletos, no fue una buena salida para el zurdo David Price.
David Price, recordarán los fanáticos, que tuvo muchos años de gloria con los Mantarrayas de Tampa Bay.
Exactamente. Aquí en el estado de Florida. Bueno, y hablando de reyertas, broncas, calentura en el campo de béisbol en Colorado, también hubo otra que se las trajo. Bueno, los Rockies de Colorado recibieron a los Padres de San Diego. Nolan Arenado estaba en el plato. Esto fue en la tercera entrada. Le picharon a la espalda y Nolan Arenado ha salido como un tigre. Como un tigre realmente.
Bueno, Tyler Austin, el que le fue arriba a Joe Kelly en el juego que acabamos de comentar entre las Medias Rojas y los Yankees, realmente se comportó civilizadamente comparado a la manera en que salió Nolan Arenado.
Nolan salió, pero como un tigre para buscando al pitcher Luis Perdomo, que era el que le había lanzado, pues pegado picheo. Que no lo llegó a golpear, ¿eh? Pero claro, es que
Le tiró una derecha dura.
Sí, muy duro. Lo que pasa es que el otro la esquivó. Muy duro, muy duro. Se le tiró un par de golpes Nolan Arenado al pitcher Luis Perdomo, que
pero
si lo agarra
en el instante, ahí lo estamos viendo, en el instante le va arriba, sin pensarlo,
sin dudar. Luis Perdomo, cuando ve que viene hacia él, Arenado agarra el guante y se lo lanza, pero no le pega tampoco. Los dos equipos se lanzaron sobre el campo. En un principio, lejos de contener, se empezaron a pegar.
Efectivamente.
Diferencia del juego de Boston.
Una cosa interesante, Mark McGuire, que no ha entrado al Salón de la Fama por el asunto de los esteroides, ¿no? Mark McGuire, que conoce muy bien a Nolan Arenado, pues se interpuso para calmar los ánimos. Es un hombre grande, corpulento, más grande incluso que Nolan Arenado, y que sigue airado, o sea, en todo momento, nunca perdió la furia, la rabia esa que lo llevó. Porque está convencido, igual que el otro, de que le tiraron adrede.
Y en este partido, bueno, hubo 5 expulsiones en esta reyerta que se dio allá en el Coors Field en Denver, Colorado. Y claro está...
Ahí está McGuire.
Ahí sí.
Calmando a Nolan.
Para los que pueden vernos a través de Facebook, efectivamente se ve como McGuire es el justamente quien habla con él y le baja un poco esa... locura que le entró a Nolan Arenado, que saltó como un tigre para pegarle a Luis Perdomo.
Y dato interesante, McGuire es del otro equipo, es de los Padres de San Diego.
No, también estaba Eric Hosmer por ahí, pues tratando de calmar los ánimos, pero estaba bien difícil la cosa, porque cuando parecía que se iba a calmar, se volvía a armar la bronca, digamos, y bueno, es que venía también, Alex, esto venía arrastrándose de la noche anterior.
Efectivamente.
Cuando el outfielder Manuel Margot fue pegado, recibió un pelotazo en una costilla y fue enviado a la lista de lesionados de 10 días. O sea,
se arrastra de un día para otro. Esos resentimientos, esos rencores.
Entonces, todo esto vino hacia el miércoles, y en el miércoles, antes de que se formara esta reyerta o esta bronca, como quieran llamarlo ustedes, que aquí hubo de todo, porque se tiraron piñazos a las dos manos. El asunto es que habían dado 2 pelotazos ya.
Déjame dar un comentario editorial. Radio Martí, Televisión Martí, Martí Noticias no defiende ni propugna el uso de la violencia en el deporte, pero es parte del juego.
Cuando los ánimos se calientan, definitivamente ocurren estas cosas. Bueno, en ese encuentro que se dio ahí en el Coors Field de Denver, Colorado, el cubano-americano Eric Hosmer
batió 2 hits, yo creo, sí.
Le fue muy bien con el madero. Incluso pegó su primer home run con el uniforme de los Padres de San Diego. Eric Hosmer, que fue contratado por este equipo en el invierno, fue una de las, digamos, grandes adquisiciones que se hizo en el invierno, la del cubano-americano Eric Hosmer, el inicialista que había jugado con los Reales de Kansas City.
Estuvo en 2 series mundiales consecutivas, una la ganó y una la perdió.
Sí, el batazo de Hosmer pues ocurrió justamente en la octava entrada, fumba una... home run de 439 pies por el center field. Fue un batazo tremendo, ¿eh? Le dio ligeramente a una pelota afuera, pero le descargó toda la fuerza que tiene el slugger de los Padres de San Diego, que definitivamente...
Él es un peloterito muy completo.
Sí lo es, sí lo es. Y esto pues es una muy buena noticia para los Padres. Sí. Los Padres, pese a esto, no pudieron ganar a Colorado. El equipo de los Rockies terminó venciendo ese partido caliente, 6-4, y se llevó la victoria pues este miércoles allá en el Coors Field de Colorado, con Hosmer bateando su primer jonrón para los Padres de San Diego, y el otro cubano-americano, Allen Arenado, protagonizando una reyerta que seguramente va a estar entre las más calientes de toda la temporada.
Fue muy natural, ahí no hubo nada fingido, todo fue natural, todo fue genuino.
Bueno, en otro de los resultados, pasando a lo que ha ocurrido en las grandes ligas en la jornada del miércoles, Aledmys Díaz, el shortstop de los Azulejos de Toronto, que está pues cubriendo un puesto por lesión del titular, pegó jonrón este miércoles. Los Azulejos pues visitaron a los Orioles de Baltimore, y Aledmys Díaz lució con el madero en ese partido, pegando pues jonrón por el left field, un batazo de 388 pies. En la sexta entrada, Aledmys Díaz está haciendo, yo creo que está haciendo muy buen papel. Batió de 4-1, ya les decía, una impulsada, una anotada, todo fruto de este jonrón. Se tomó un ponche, pero bueno, ciertamente les está resolviendo el problema.
Absolutamente, está aportando, está contribuyendo. En este momento, claro, es prematuro, solamente son 12 juegos realmente, pero Toronto está por encima de los Yankees, está en segundo lugar, tiene el marcador de 8-5, 8 victorias, 5 derrotas. Los Yankees están en 6-6, así que sí, Aledmys Díaz está contribuyendo.
Está contribuyendo, está resolviendo el problema hasta que Trubisky regrese a la alineación. Se tuvo que someter a operaciones justamente antes de comenzar la temporada, así que
Trubisky es un toletero, un gran pelotero, ya no es lo mismo que una vez fue, porque ha pasado los años y las lesiones se van acumulando.
Sí, pero sí, es el hombre titular en la posición, y entonces los Azulejos de Toronto realmente agarraron a Aledmys Díaz para digamos resolver en esta situación.
Para sí, de goma de repuesto, de parche, pero está resolviendo.
Y Aledmys Díaz es un pelotero que se sabe dar su lugar. Él sabe cuál es su misión dentro del equipo y está tratando de prepararse no solo para jugar el shortstop, que es lo que ha hecho usualmente, claro, las Grandes Ligas. Está también desarrollando habilidades como segunda base o incluso como antesalista.
Él sabe su papel en este momento, pero todo pelotero de Grandes Ligas lógicamente quisiera jugar todos los días y ser parte del elenco permanente del team, de la nómina permanente, ¿no? De ser starter, de ser abridor. Y aunque entiende su papel, que está ahí supliendo la necesidad que tiene el team, porque está lesionado Trubisky, él de alguna forma quiere hacerse útil, un verdadero utility player.
Definitivamente. Bueno, este partido los Orioles ganaron 5-3, vencieron a los Azulejos, que han arrancado muy bien en el este de la Liga Americana. Sí. En otros de los encuentros, bueno, vamos a Los Ángeles, los Dodgers allá fueron derrotados por paliza por los Atléticos de Oakland, que le ganaron 16-6.
Me alegro por Oakland, pero también, lo dije ayer, no me preocupa, pero estoy notando de que los Dodgers, que se suponía que iba a dominar o estar compitiendo por el primer lugar, está patinando un tilín en este momento, pero es prematuro.
Bueno, el pelotero cubano Yasiel Puig recibió el premio Wilson defensivo de mejor en la posición como right field. Creo que de alguna manera se le escapó el guante de oro, pero la diferencia entre esta premiación, el premio Wilson, a diferencia del guante de oro, el guante de oro lo es por votación de los managers y de los de las personas técnicas que viven dentro del béisbol. Este premio, el premio Wilson, es fruto de las estadísticas, de las o sea, a mí me gusta más este. Me gusta realmente, porque aquí el que hizo los números es el que se lleva el premio.
Sí.
No depende de los votos de una y otra persona. Y Yasiel Puig realmente tuvo, desde el punto de vista defensivo, una temporada tremenda. Fue el mejor right field, un brazo tremendo, una capacidad de fildear unas pelotas.
La primera jugada de Yasiel Puig en Grandes Ligas, hace 4 años atrás, puede haber sido 5 años atrás, no sé cuándo debutó realmente. La primera jugada fue, atrapó un fly en el right field, lo más hondo del right field, y sacó doble play en primera.
Sí, yo recuerdo, acuerdas, perfectamente.
Acuerdas, que memorable.
Se durmió, hizo hit,
no
pasó,
se me ha olvidado.
Pasó y él dijo, ahí voy.
Y ahí mostró su brazo.
Es verdad, claro. Ese fue su carta de presentación desde el punto de vista defensivo. Y bueno, Puig, en este partido, que repito, ganaron los Atléticos de Oakland 16-6, estuvo muy cerca, Alex, de pegar un jonrón. Pero le fildearon la bola, bueno, le pagaron con la misma moneda, porque esas son las jugadas que hace Yasiel Puig. Eso fue en la parte baja del sexto inning. Sí, pegó un batazo tremendo hacia el center field, pero no se lo dejaron. O sea, la pelota se la capturaron justamente del otro lado de la cerca, diría yo, porque el guante del jardinero central, Thompson, estaba justamente del otro lado de la cerca.
Del otro lado de la cerca. Sí, le robó un jonrón.
Se lo robó y fue un batazo tremendo de Yasiel Puig, sí, para sí, los que sí. lo pueden ver.
Y apenas, el, y apenas, casi la bola se cae.
Apenas se le cae, porque casi se la cae, no logró agarrarla muy bien, pero
hubiese
bueno.
Sido honrón, sí,
pero bueno, las estadísticas va como flyer center field. Es
pero
una
rapidito,
pena.
Me alegro por Oakland, que no es uno de los equipos más fuertes, y es un equipo con una rica tradición de beisbolera desde la época de Charlie Finley, en la década de los 70, del siglo pasado, y también los años de gloria de Tony La Russa, cuando estaba José Canseco, cuando estaba Mark McGuire.
Aquello
cuando,
era una banda.
Era una banda. Bueno, y me alegro que tengan algún éxito.
En otro de los partidos, Alex, los Bravos derrotaron a los Nacionales 5-3. Los Astros cayeron ante los Mellizos 9-8. Los
perdieron en primer lugar. Ya no están en primer lugar.
Los Cerveceros superaron a los Cardenales 3-2. Los Medias Blancas le ganaron a los Rays de Tampa Bay 2-1. Y por acá, por el Facebook, nos mencionaban que Moncada en 45 turnos tiene 21 ponches. O sea, Moncada también tiene que ir a ver qué hace con esto, porque como primer bateador esto pesa mucho
yo
más.
Yo le vi el swing lento. En uno de esos ponches yo lo pude ver en un momento que estaba pasando los canales y me pareció un swing muy lento. No solamente atrasado, sino lo que llaman la velocidad bat speed, le dicen en inglés, muy lento. Pero bueno, eso puede haber sido un caso aislado. Él ha mostrado en otro momento que indiscutiblemente es un jugador completo de Grandes Ligas.
Bueno, vamos a ver si realmente pues Moncada puede levantar la... como se dice, la fuerza y encontrar la manera de chocar con la pelota, que es para lo que lo han puesto como primer bateador. Y bueno, definitivamente ahora pues le está yendo bastante mal.
Y Dobreu batió de 3-1, yo creo.
Sí. Otro de los resultados, para ya terminar muy rapidito con lo que sucedió. Bueno, los Piratas cayeron ante los Cachorros 13-5. Los Angelinos superaron a los Rangers 7-2. Los Mets le ganaron a los Marlins 4-1. Bueno, ya hablábamos de los Yankees. Los Phillies vencieron 4-3 a los Rojos de Cincinnati. En otros de los encuentros, los Diamondbacks superaron 7-3 a los Gigantes allá en San Francisco, y los Marineros le ganaron 4-2 a los Reales. Así que con esto pues nos vamos a nuestra llamada, que tenemos nada menos que a Fleitas por allá.
Sí, Michelle Fleitas. Saludos, Michelle. Estoy hablando contigo ya del otro lado del cristal. Vamos, así se dice comúnmente en los medios, excepto que aquí no hay cristal. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Cómo están ustedes por allá?
Bien, bien. Bueno, le hemos dado mucho comentario a los Yankees. Tú escuchaste por Radio Martí el juego de la jornada anterior, donde perdieron 14-1, y ayer, como te hemos informado, ganaron de 10-7. Dame tu impresión de esto que estamos hablando.
Sí, yo escuché ayer el juego del martes, que perdieron los Yankees 14-1. El de ayer no pude escucharlo tanto, pero sí, estoy al tanto de las noticias. Ya me enteré de la bronca que se formó. Eso son cosas que pasan en el béisbol, y a mí me gusta que esas cosas cada rato pasen en el béisbol, porque para que se caliente el juego. Y ahora esta bronquita, como digo yo, va a ser más grande esta rivalidad por este año, porque esa gente no se quiere mucho, y entonces eso va a poner mejor, más interesante la serie entre ellos, porque tienen dos muy buenos equipos y están luchando fuerte por alcanzar la división.
Michelle, te habla Bobby Salamanca Jr. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy bien, Bobby, muy bien.
Mira, quería comentar, o sea, añadir algo a lo que decías, porque la rivalidad entre Yankees y Medias Rojas es algo de años realmente. O sea, esa es la rivalidad del béisbol, las Grandes Ligas. Si uno va a buscar la rivalidad...
Rapidito, el origen de esa rivalidad tiene que ver con el traslado, el cambio, el trueque de Babe Ruth.
Exactamente, y eso es por allá, por el año 19 del siglo pasado.
Anterior, o sea, a la década del 20, efectivamente.
Definitivamente, pero... esa rivalidad que ha sido siempre vendida y anunciada como la más grande de la pelota, ha tenido muchas temporadas que no ha sido tal rivalidad. O sea, porque los equipos no han tenido la fuerza, porque sencillamente, en fin, por muchísimos factores. Pero yo creo que este año, como se presenta cada uno de estos equipos, como se prepararon en el invierno con las adquisiciones que hicieron, es justamente para dar una de las mejores temporadas en cuanto a digamos, a rivalidad entre los Yankees de Nueva York y los Medias Rojas de Boston. ¿Te parece?
Sí, correcto. En efecto, yo recuerdo que el año 2013 y 2014, que fueron años plagados de lesiones para los Yankees, no fue tal rivalidad. Prácticamente los Yankees se pasaron esas dos temporadas en lo último de la división. Y entonces este año sí, esa rivalidad sí se va a sentir un poco más, porque a ver, los Yankees, los toleteros de los Yankees, por ejemplo, están con Gary Sánchez, no están en un buen momento ofensivo, pero ellos van a salir de ese bache, y entonces esa rivalidad va a ser más interesante. Y aparte, yo pienso que para mediados de temporada los Yankees salgan a buscar un estelar, un lanzador estelar, porque lo necesitan. Necesitan un picheo abridor, porque realmente ese picheo abridor que ellos tienen ahí no los va a acompañar mucho para avanzar, para poder ganar la división, porque ya sabemos, como todos sabemos, que no es lo mismo ganar la división que ir al juego de comodín. Un juego de comodín que ese día te lo gana cualquiera.
Definitivamente. Y además, está claro que los Yankees necesitarán refuerzo de picheo en el verano, cuando llegue el momento de los canjes. Y para eso han estado recortando su nómina. No es el Yankees ese que votaba. Ellos están tratando de recortar su presupuesto cada año. Y me parece que van a llegar con una bolsa bastante buena, bastante, digamos, saludable al verano, para ver si se pueden hacer de un buen lanzador de un equipo que no quiera. Por cierto, Michelle, por acá, por el Facebook, pues... Osmel Luis Cardoso Villalba nos está diciendo que en general los cubanos no han comenzado bien. Bueno, hay muchos, el caso de Moncada es uno de ellos, el caso de Céspedes es otro. ¿Qué te parece a ti, Michelle? ¿Cómo tú ves, para un poco responderle a Osmel Luis Cardoso desde allá, desde Cuba? ¿Qué crees tú?
Sí, yo también he visto que están un poco flojos en averaje los cubanos, pero bueno, todos sabemos que ellos tienen calidad. José Ariel Abreu tiene calidad para batear mucho más averaje. Céspedes, Puig, esos peloteros, yo estoy seguro que ellos se van a reponer y que van a terminar la temporada con buenos números, como siempre lo han hecho en los años anteriores. Me llama, lo que sí me está llamando la atención es que veo que los Marlins están usando mucho a Odrizamel de Paine. No sé, prácticamente está lanzando todos los días, porque, a ver, yo recibo aquí el correo de Cuban Play, que viene muy detallado, y prácticamente veo todos los días lanzando Odrizamel de Paine, y esto sí me preocupa, porque no es lo mismo ser un pitcher abridor que tú te preparas para trabajar 5 días que ser relevista. El relevista tira todos los días y me preocupa que ese brazo
tenemos que despedirnos, Michelle, pero efectivamente es así. Él comenzó la temporada de abridor, pero en un momento dado, muy pronto se hizo el cambio y él lo están utilizando de relevo intermedio.
Bueno, y Michelle, muchísimas gracias, pero hay que agregar que entre los cubanos que sí han arrancado bien está Yasmani Grandal, que está bateando 375 en este momento.
Ese sí.
O sea, y tiene 2 jonrones ya y con 5 impulsadas, así que esto también responde un poco a lo que nos pregunta desde Facebook. Se nos acabó el tiempo. Mañana 2:30, Deportes al Mediodía, aquí en Radio Martí. Estuvimos Alex Rivero, Danilo Fuentes en los controles y un servidor, Bobby Salamanca Jr. Recuerde, 2:30, Deportes al Mediodía en Radio Martí.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6:00. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Martí Noticias a las 6:00. Por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Interferencia. Aquí Mike el Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito del cuartetico cubano, Ángeles junto al Micha. En el flashback, recordamos el exitazo del cantautor norteamericano Kenny Loggins, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 34 años. Víctor Suave trae a su VIP, a la diva californiana Katy Perry. No te lo pierdas. Check it out.
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.